cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días, buenas tardes, se escucha la reposición. España, no sé si alterada, en la calle la gente está normal, pero en las administraciones públicas, en los lugares, en los órganos de poder, en los lugares donde han decidido y seguirán decidiendo, pues están las aguas, no vean cómo van, ¿verdad? Todo viene efectivamente por el escándalo, el enorme escándalo que se ha generado a partir del informe de la OCU, de la UCO. La UCO es la Organización de Consumidores. La UCO no. La UCO va por algunos que consumen. Y el informe de la UCO es una extensión de una investigación larga que se está, que tiene como fondo, no olviden que el asunto, y tendrá que salir, es la financiación del Partido Socialista. El origen de la de cualquier corrupción en los países, en España lo sabemos bien, el origen de la corrupción está en que los partidos necesitan dinero, y a partir de que tienen el poder y que con ese poder pueden distribuir las obras públicas, dependiendo de a quién se la den, si le dan mordidas, etcétera, etcétera, ahí está la tentación y empiezan, que se junta con la necesidad que tiene el partido de tener dinero para, bueno, las necesidades del propio funcionamiento. A veces esas necesidades no son tales, sino que, bueno, vienen a calmar también la sed de gente que quiere vivir de la política directamente. Así que, como fondo de toda esta historia, acuérdense que estará siempre el Partido Socialista y su financiación. Así que también estamos atentos no a ninguna decisión que llame la atención porque vaya a dar un giro espectacular a las cosas. Pedro Sánchez no se va a ir de ahí de ninguna manera, a no ser que lo echen. Y por otro lado, lo que sí podría acelerar los acontecimientos, aunque vista la capacidad de resistencia que tiene el presidente y la gente, que se han armado de la capacidad de las lapas para no soltarse del lugar, ¿no? Sería un segundo informe de la UCO que está en vías de probablemente salir y que conozcamos muchas más cosas. Lo primero ya es suficiente para haberse cargado a dos secretarios de organización, que no es poco. Pero nuestro trabajo es hablar de la comarca. Las consecuencias de todo esto también hemos conocido que, bueno, llegan hasta nuestra zona por las mordidas que hubo, o la UCO dice que han habido, en las obras del AVE. 550.000 euros, tanto por dos comisiones que habrían recibido esta trama, la trama Ávaros, que no para decir también y para el partido que si se lee en el informe, pero bueno, en este caso para ellos y sus bolsillos, por dos obras. Una es el soterramiento en Murcia y la otra Pulpiguera. En nuestra comarca tenemos que hablar de otros asuntos, porque también las cosas, la vida aquí sigue, y hay cuestiones que nos interesan. Son asuntos de una primera de una calificación, en tanto que la importancia del servicio que se presta es esencial, como podría ser en este caso la sanidad. Son cosas de una enorme relevancia, de una enorme trascendencia. ¿Qué sabemos de las listas de espera? Nosotros vamos siguiendo la evolución de las listas de espera, y lo que hasta ahora hemos podido ver es que el Partido Popular no ha logrado doblegar un crecimiento, no voy a decir exponencial, pero sí un crecimiento sostenido y con capacidad para erradicarlo, porque las medidas que han ido tomando, lejos de templar la situación, la han ido agudizando. De tal manera que en este momento las últimas cifras, las oficiales, nos llevan a 29.000 personas, 29.000 pacientes que están en listas de espera. Estamos esperando que a finales de este mes de junio conozcamos la actualización de esta lista. De los 29.000 pacientes que están esperando una cita médica, tenemos a 2.388 a fecha de diciembre de 2024 que no habían conseguido una hora, una cita, un día para ser operados. Es más, el tiempo que estaban esperando superaba lo prudencial. Y en consultas externas también estábamos hablando de una cantidad muy superior a quirúrgica, claro. En este caso hablamos de 25.731 personas que no tienen suficiente, no han tenido suficiente con la visita al médico de primera instancia, el médico de cabecera de toda la vida, y han sido derivados al hospital. Y sin embargo, en la derivación al hospital aún no han sido atendidos. ¿Qué tenemos para luchar contra esto? La administración ha dicho que ha puesto en marcha una serie de planes, como consultas por la tarde, refuerzo de la plantilla, y también viene de camino una ampliación del hospital. ¿Y qué tenemos de todo esto? Pues en principio de las dos cosas, del refuerzo de la plantilla y el trabajo por las tardes, e incluso darle más tarea a los médicos de cabecera, con todo esto no se ha logrado rebajar, al menos de momento, el número de pacientes que esperan consultas externas en el hospital. En cuanto a lo que es la obra de ampliación de hospital, que sí va a tener más posibilidad de atender a enfermos, especialmente en hospitalización, etcétera, etcétera, pues las cosas van bastante despacio, porque de una obra que tenía que haberse licitado y estar terminada ya, porque licitado a principios de los 20 de esta década y terminada ya, pues resulta que en este momento lo que se ha hecho es sacar a licitación una parte, que es la urbanización, los jardines, las acometidas de agua, etcétera, de lo que va a ser la nueva obra. Es decir, una parte primera, las infraestructuras, y a partir de ahí se irá haciendo el edificio. Ahí se van a gastar 2,3 millones, pero estamos en un proceso de licitación. ¿Cuándo se va a gastar? ¿Cuándo se va a producir el hecho en sí? Pues lo que sabemos es que la obra pública, y siempre tenemos podemos echar mano al conocimiento que nos da la experiencia, es que las obras públicas se van a retrasar y bastante. Hasta el punto que, bueno, de momento ha salido a licitación, pero ya veremos luego el periodo de ejecución hasta dónde nos lleva. Pero sería una primera parte, que quedaría la segunda y muy importante. Bueno, la primera también, pero la segunda es la fuerte, 12 millones de pavos. Todo esto podía haber valido 6, en el conjunto podía haber valido 6, si lo hubieran licitado en 2019-2020. Pero no lo hicieron, así que el coste de la vida, lo que ha supuesto la elevación de los trabajos, en definitiva, de la construcción, se lo ha llevado de 6 a 14 millones de euros. 14 es lo que costaría la urbanización y todo lo que es la parte de las tomas, las acometidas, etcétera, etcétera, y 12 el propio edificio. En esta segunda parte de los 12 millones, aún tenemos que esperar a que salga la licitación. Es la que va más retrasada y ya veremos cómo acaba. Esto es lo que tenemos. Esta situación no puede tildarse tampoco de tercermundista, porque sería fácil echarse las manos de la tragedia o de ping, todo va mal, aquí nada funciona. En el hospital se siguen atendiendo, el hospital sigue funcionando, hay buenísimas personas trabajando y van dándole salida pues a todo lo que es la demanda social sanitaria. Pero las mejoras, lo que depende de la administración, siempre tenemos el problema que les estoy planteando en este momento, el asunto de los trámites, los tiempos, los plazos, el si se retrasan en algún despacho y, en definitiva, que llegan tarde y, bueno, luego son muy bien recibidos y muy bien aclamados el día de la inauguración, pero esto es lo que va pasando. Hay otra noticia que me interesa contarles esta mañana, y es que muy pronto Huerca Lovera al menos está en el camino de acabar con los purines. Una empresa se va a encargar de acabar con una cuarta parte del principal problema medioambiental que tiene Huerca Lovera. La cabaña de cerdos es la más importante, el cerdo blanco es la más importante de toda Andalucía. Y 230.000 toneladas es solo una cuarta parte de los desechos de estos animales. ¿Qué va a pasar con eso? Pues una empresa va a gastar 30 millones de pavos, 30 millones de euros, y va a hacer posible que los purines se conviertan en energía. Va a sacar dinero, va a darle un valor a algo que en este momento no tiene. No solo no tiene valor, sino que el suelo todo destroza a base de estar vertiendo un año tras año, y así el tiempo que se pierde en el recuerdo, tanta y tanta tonelada de purín en los suelos de Huerca Lovera. Pero esto va a empezar a cambiar, afortunadamente. Y el ayuntamiento ya les adelantó que va a salir muy bien parado, porque la licencia de obra de 30 millones no va a ser poca cosa. Una licencia de obras que le va a dar al ayuntamiento, a falta de situar exactamente la cantidad, pero van a ser millones, le va a dar un respiro maravilloso. El año pasado el ayuntamiento no es que tuviera exactamente un problema económico, pero no andaba nada fino, vamos, no andaba nada suelto en cuanto a la economía, en cuanto a la finanza, en cuanto a los ingresos especialmente. Entonces, ahí estamos con un ayuntamiento que va a ver, en cierta manera, pausada la presión de falta de fondos, de ingresos, para llevar a cabo su gestión. El asunto tiene que ver, por tanto, con una empresa de purines que pronto hará la inversión en Huerca Lovera. Silencio también en Huerca Lovera por lo de la policía local. Saben que una sentencia reciente condena al ayuntamiento a pagar 1 millón de euros a 20 policías por las horas extras de 4 años. Estos días he hablado con bastantes alcaldes y me han dicho, pero no quieren salir en antena, que el problema que tienen ellos no es el de Huerca Lovera, pero están a veces hasta los pantalones de la policía, porque se convierten en gente tan necesaria como especialita. Cuando digo especialita lleva el tono peyorativo, claro. Gente muy necesaria, pero personas que empiezan en un momento determinado con la vocación, el deseo de servir, y poco a poco, conforme pasan los años, pues parece que el callo del servicio se va endureciendo y lo que se va ablandando es la necesidad de tener más dinero, de ganar más dinero. Cada día ponen sobre la mesa más argumentos de lo difícil que es ser policía, del peligro que corren, de la cantidad de funciones que tienen que desempeñar, lo esencial que es para la sociedad, y lo dejan caer en los convenios colectivos. De tal manera que si un ayuntamiento, un equipo de gobierno, no es muy accesible, entiende que aún pagando generosamente a los policías, estos no van a ser calmados en su necesidad de más retribución, pues se lía un problema rápidamente. Problemas como el de Huerca Lovera, donde el alcalde contaba el otro día que en las fiestas lo dejan colgado y se van a otros pueblos, incluso pagándoles las horas extras. Es decir, ya es un problema que casi entra en, bueno, como te has puesto borde conmigo, yo me voy a poner borde contigo. Es decir, como la policía entiende que existe una cierta intencionalidad en el equipo de gobierno por no pagar lo que ellos quieren, pues ellos, que pueden ganarse el dinero en otros pueblos, prefieren, en lugar de trabajar las horas extras que son necesarias en sus pueblos de origen, en aquellos que les están pagando el sueldo, en aquellos donde tienen la plaza, prefieren irse a Garrucha, Mojácar, a Cuevas, allí donde van a recibir también dinero, y al mismo tiempo le mandan un mensaje al alcalde: no te necesitamos, vamos a cumplir nuestro horario, pero no nos pidas más, en tanto que tú seas una roca, un tipo que no atienda a nuestras demandas, ¿no? Y la cosa se ha puesto más dura y más fea a partir del 1 millón de euros que tienen que pagar en 4 años. Fíjense que esto va a suponer que cada policía ha dejado de percibir sobre 14.000 euros, y que a la vuelta de 4 años, que son los que se van a tener que pagar, pues estamos hablando de cerca de 40 o 50 mil euros, depende de la cifra, si son 12 o son 15 o 16 mil, ¿no? 50 mil euros por cabeza después de todo este tiempo. Los alcaldes también me cuentan, pero no quieren salir, algunos alcaldes me han contado, pero no quieren salir, porque no quieren llevarse mal con su policía, que están encantados de atender las necesidades económicas de la policía, pero también deben entender la policía que las cantidades que se están pagando a veces son superiores en los complementos al propio sueldo. Y cuando digo a veces es que son más veces que menos. Cobran más por complementos que por sueldo. El alcalde de Huerca Lovera decía, un poco retador el otro día, dice, aquí no quieren venir e incluso le pagamos 200 euros el día. 200 euros al día, si alguien cobrara 200 euros al día, en 10 días cobraría 2.000 euros y en un mes cobraría 6.000 euros. Ese sería el sueldo. O sea que 200 euros, aparte del sueldo, pagar 200 euros como complemento para alguien que además le pagan por ir a trabajar. Quiero decir que a la policía local de Huerca Lovera, como ocurre en Carboneras, no sé si este tema está más extendido, pero me resulta escandaloso como trabajador. En fin, como persona de la sociedad, como ciudadano, que a los funcionarios tengas que pagarles o le hayas puesto el caramelo de pagarles un extra solo por ir a trabajar, para que no te falten al trabajo. No si te son productivos. Este es un tema de segunda, digamos que sería una segunda fase. La primera es, ven a trabajar, que te voy a entrar por la puerta y te pago un extra. Te voy a dar una cantidad. Al año no es mucho, pero aquí le amargan 3.000 euros más al año. Eso es lo que se estaba pagando en Carboneras, no sé lo que se está pagando en Huerca Lovera. En Huerca Lovera el alcalde lo desveló. A la gente se le paga por venir a trabajar. El alcalde tiene que saber que él, no sé si ha participado o no, ha firmado ese convenio. El convenio que ahora, no sé si él u otros, pero ahora le exige a la policía que cumpla en cuanto a horas extras y que han sumado el millón de pavos que tiene, según sentencia, y una sentencia bien dictada, porque viene amparada en un convenio que alguien debía haber dicho, este convenio no se firma. Y a partir de ahí no se hubiese dado lugar a la circunstancia actual. ¿De dónde saca el dinero Huerca Lovera? Seguro que lo sacará de alguna parte. No es un ayuntamiento en bancarrota. Pero un millón de pavos es mucho dinero. Y para un cuerpo, el cuerpo de la policía, cualquiera, para 20 personas, para 20 funcionarios, no veas. Y supongo que esto también estará generando algún malestar, alguna murmuración en el conjunto del resto de los funcionarios, que dirán por qué a estos se les paga lo que se les paga. Si yo soy bibliotecario, lo decía el alcalde en el pleno, si yo soy bibliotecario y tengo que abrir los fines de semana, hombre, estoy trabajando también en el tiempo en el que la demás gente descansa. Si tengo una actividad, si soy bedel, conserje, si tengo que abrir una instalación deportiva durante el fin de semana, ¿por qué a mí se me paga de forma distinta? ¿Por qué se me trata de forma distinta que a la policía local? Hay silencio con este asunto, la policía no va a decir nada, ya habló a través de su sindicato, el sindicato dijo, esto es lo justo, es lo legal, vamos a dejarlo ahí. No sé si es justo, pero es lo legal y ya no entremos en si es lo lícito, si es lo que razonablemente, con sentido común, es lo que se aconseja o lo correcto, que la policía local tenga este tipo de complementos en estos niveles, ¿no? En estos niveles, si eso es lícito. Legal, desde luego, lo es y lo ha dicho un juez, aunque esté el asunto pendiente de una nueva resolución judicial, puesto que el ayuntamiento ha apelado a un órgano superior a ver si le pueden tumbar esta sentencia. Bueno, y ahí vamos con noticias de aquí y de allá. Ahora vamos a hablar dentro de un momento con varios invitados. Tengo sentado aquí a alguien muy interesante e importante también para mí en mi carrera profesional. Es Gerardo Martínez Cabello, porque en un momento determinado, hace ya muchísimos años, él tuvo la amabilidad de rescatarme cuando cerró Radio Indalo y de llevarme a Antena 3. Y esas cosas no se olvidan. Las personas, creo que en este caso, cuando las circunstancias eran bastante complicadas y en una comarca donde no abundaban medios de comunicación y donde el cierre de tu propia casa, que era Radio Indalo, significaba quedarte sin trabajo, pero sin ninguna otra oportunidad. Y cómo puedo olvidar yo que Gerardo me llamó inmediatamente y al mes de dejar de trabajar en un sitio se dieron las circunstancias para que me fuera a trabajar al otro. Así que Gerardo es mi jefe. Cuando le llamo y le veo, pues es mi jefe. Así que hoy está aquí mi jefe. Hace mucho tiempo que no tengo jefe, pero él es mi jefe. Así que ahora voy a hablar con él por un asunto que tiene, que es interesante. Es el Hotel Moresco. Ustedes conocen el Hotel Moresco, ¿verdad? Cualquiera que sea de esta comarca conoce la ubicación, las vistas, la historia del Hotel Moresco, si no, la recordaremos un poco. El Hotel Moresco está en este momento en edad casadera, es decir, ha pasado por muchísimas circunstancias desde que se cerró, incluso lo han vaciado por dentro, es decir, la gente ha entrado y se ha llevado los muebles, la madera, las tuberías, hasta, no sé, hasta los ladrillos en alguna ocasión, ¿no? Pero bueno, todo eso por un proceso judicial en el que estaba metido, unos antiguos propietarios no habían pagado, los bancos se habían quedado con eso. Bueno, no había interés, pero se ha modificado la situación y ahora vamos a ver en qué situación está, en qué circunstancia está el Moresco y qué futuro le puede esperar. Mientras tanto, que va a ser enseguida, vamos a darle paso a Catina Pérez, que nos va a contar más titulares del día de hoy. Adelante.
Como señalábamos, 29.000 pacientes siguen aguardando en las listas de espera sanitarias en la provincia. De ellos, o de esa cantidad, 2.385 pacientes siguen pendientes de una operación, mientras que 25.733 personas aguardan una cita con especialistas. Y seguimos sin fecha para la ampliación del Hospital La Inmaculada. La Junta procede primero a las obras de urbanización que se van a licitar o que están en periodo de licitación y para ello invertirá 2,3 millones de euros. De la ampliación del centro aún no se sabe nada. Y 30 millones invertirá una empresa para convertir los purines en energía en Huerta Lovera. La licencia de obras reportará al Ayuntamiento un importante impulso económico. Silencio en el Ayuntamiento de Huerta Lovera con respecto a la sentencia que le condena a abonar casi 1 millón de euros en complementos salariales a la policía local, la mayoría por horas extraordinarias. El Ayuntamiento de Huerta Lovera ha recurrido. También tenemos reacciones de los regantes tras ese primer foro del agua que ayer se celebraba en Huerta Lovera, organizado por el Partido Popular Provincial. Estos regantes informaron al Partido Popular que los embalses españoles almacenan hoy 42.000 hectómetros cúbicos y los del Tajo 9.400. Los agricultores de nuestra comarca, Murcia y Alicante, solo piden 100 hectómetros al año. El Pleno de Antas aprobará mañana el primer plan urbanístico de la provincia de Almería, elaborado con la nueva Ley del Suelo de Andalucía. Contempla una notable ampliación de suelo edificable y de los polígonos industriales El Real y Aljoroque. José Juan Ramos, hasta hoy alcalde de Arboleas, cumple lo prometido y cede esta misma tarde la vara de mando a su socio de gobierno, Pepa Rodríguez, de UCIN. Él continuará en el gobierno local como teniente de alcalde y concejal de obras. El alcalde de Cuevas de la Almanzora desmiente al Partido Popular. El ayuntamiento procederá a indemnizar a una vecina por una fractura provocada por el mal estado de la vía pública, con 6.400 euros y no los 27.000 de los que ayer hablaba la oposición. Esto según el alcalde. También Cuevas inicia la temporada de verano con la contratación de 19 socorristas que velarán por la seguridad de las playas urbanas. El PSOE de Mojácar ha denunciado que han quedado desiertas la mayoría de los servicios de playa por errores de forma en el plan de playas elaborado por el gobierno municipal. También nos hacemos eco de las quejas de vecinos de Vera por la cantidad de basura que se acumula en torno a los contenedores de la calle Juan Cuadrado. Los vecinos muestran cada día a través de imágenes el estado de la calle en las redes sociales. El equipo de gobierno ha decidido no hacer declaraciones al respecto. Y el PSOE de Pulpí critica las condiciones en las que se encuentran los baños del antiguo recinto ferial. Afirman que desde hace meses están destrozados por la falta de mantenimiento. Finalizamos también con una nota interesante, ya que el director de las investigaciones en el Cabezo María de Antas, Julio Román, va a presentar las conclusiones de la primera campaña en el marco del primer Congreso de Jóvenes Investigadores en Prehistoria y Arqueología que se desarrolla esta semana en Antas.
Comercial Parra Pastor, materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
Almería, eres mi sol. Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje. Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería, eres mi sol. El sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Alguien en el Ayuntamiento de Vera, del Gobierno de Vera tiene la piel fina, debe tener la piel fina. Ya iremos viendo de qué manera van ocurriendo los acontecimientos. Pero si tiene la piel fina, va a tener que aguantar. Va a tener que aguantar primero la noticia que dábamos hoy, que era la que ha despertado el mal humor en esta persona. No es el alcalde tiene otra manera de comportarse, pero esta persona... le ha faltado decir que era mentira. Mentira, por ejemplo, que en la calle Juan Cuadrada se acumulan enseres y que la limpieza deja bastante que desear. Pero no es solo en la calle Juan Cuadrado, los vecinos en Facebook, en las redes, hoy tienen una posibilidad que no había antes, de si el alcalde no quiere oírles, si un gobierno no quiere oírles, pueden alzar la voz a través de las redes sociales y además acompañarlo con fotos. ¿Y qué pasa en la calle Juan Cuadrado, Catina, bueno, o en otras calles de Vera en relación a la limpieza? Que no es que la roña se coma a Vera, no se trata de eso, pero sí es verdad que dicen estos vecinos que hace falta estar un poco más encima de la eliminación de todos aquellos elementos que sobran en las casas y no son los que pueden llevar en un contenedor normal, ¿no?, o en una bolsa de basura.
Sí, efectivamente, hemos visto cómo a lo largo de varios días se han sucedido imágenes, han ido subiendo imágenes a las redes sociales del estado de suciedad en la que se encuentran muchas calles de este municipio. No suciedad, probablemente he dicho, sino que en torno a los contenedores se almacenan una gran cantidad de basuras, a veces enseres, muebles, y cada día van subiendo fotos del mismo emplazamiento donde se puede ver esa acumulación de basuras.
Son distintos los elementos que hay ahí de basura.
Correcto.
Los enseres.
No solo esto, sino que también muchos vecinos apoyan o manifiestan que sus calles también están en las mismas condiciones y suben imágenes a las redes sociales acompañando a otras, ¿no? Son muchas las que se han producido a lo largo de los últimos días. Hoy hemos decidido hablar con algún responsable municipal, pues, para que nos dé su versión y nos explique, claro, qué estaba ocurriendo.
Lo que pasa es que el responsable municipal que sí que iba a hablar ha sido advertido para que no hable y a continuación se derivaba hacia otra persona del equipo de gobierno que parece que puede tener en el escalafón un nivel superior de mando, sí, en el mando del equipo de gobierno.
Bueno, esa persona aseguraba que todos los días se pasa a recoger la basura, los servicios de limpieza pasan a recoger la basura, pero que es verdad que los vecinos no cesaban de depositar ahí en torno a esos contenedores basura y que por lo tanto la situación es la misma cada día, pero no porque no se recoja. Pero posteriormente ha dicho que no quería hacer ninguna valoración y que no prefería no hacer declaraciones al respecto.
En algún momento, por lo que yo he oído que comentabais ahí en redacción, en algún momento de esa conversación con este cargo o esta cargo del gobierno, eludía la responsabilidad como ayuntamiento de la limpieza de eso, en tanto que la tenía concedida, estaba licitada y adjudicada a una segunda empresa. Pero claro, esto es un error. Un ayuntamiento no puede nunca desembarazarse de aquellas responsabilidades que le son propias, de las que están además la Constitución les dota del poder para solucionar estas cosas. Son competencias que no pueden transferir a nadie. Lo que sí pueden es externalizarlos, como ocurre en este caso, pero sin llegar a desembarazarse. Es decir, el vínculo del ayuntamiento con ese servicio no se puede romper. Es permanente. Y si la empresa está haciendo mal el trabajo, no es la empresa la responsable. La gente tiene siempre un lugar de referencia para la queja, que es el ayuntamiento. Y esto es lo que también en un momento determinado del mini forcejeo, por llamar de alguna manera, verbal o dialéctico, con esta persona del gobierno, que no es el alcalde del gobierno de Vera, te parecía que no entendía o no quería entender. Bueno, pues esta persona habrá que recordarle que sí, que el ayuntamiento es el responsable, aunque vamos a poner Codeur, pongamos un ejemplo. El ayuntamiento está por encima de Codeur ante un hecho notable que pueda ser el desabastecimiento de Vera. Codeur tiene la obligación profesional de dar un servicio, pero el que tiene las atribuciones en todos los sentidos, al único que se le puede pedir explicaciones en un juzgado por tener o no tener agua, por un abastecimiento devaluado, en fin, no en las condiciones precisas, es al ayuntamiento, ya está. Quiero decir, estas cosas son así, igual que las calles, igual que muchas otras. Entonces, bueno, pues no sé, a lo mejor hay que recordar estas cosas, pero yo creo que alguien que llega a una responsabilidad municipal debería tenerlas claras. Ya iremos hablando, a ver cómo se suceden estas tensiones entre periodismo y políticos y gobierno, que no están muy por la labor. De paso ya te recuerdan algunas noticias que has dado y que, pero no se atreven a defender eso públicamente. Pues yo invitaría a esta persona a salir aquí y decir qué titulares son los que no le gustan y por qué no le gusta. ¿Qué titular hay en tanto que 400 musulmanes se han reunido para la fiesta del Cordero en Vera y que esto marca o muestra unos cambios sociales? ¿Qué problema hay en este titular, pregunto, a no ser que no quieras que te mezclen con musulmanes? ¿Hay algún otro problema? ¿O es que alguien no quiere mezclar con musulmanes? Porque nosotros que hemos hecho una noticia no tenemos ningún problema en contar una realidad. Y una realidad además, como diría, una realidad que viene suavizada en la medida que la convivencia es buena. No hay problemas. Entonces, ¿dónde está la dificultad en contarlo? Es más, si lo hubiera sería también noticia, pero no lo es. Así que, ¿cuál es el problema de la verdad si además la verdad es buena? No quieren que un nombre de un municipio se asocie o que solo un municipio se vea reflejado en esa noticia porque la fiesta del Cordero está en más sitios y los demás también. Pero alguien dice si, no sé, si Vera tiene un número de coches importante que te da un dato esclarecedor sobre el nivel de vida de los veratenses, inmediatamente va a salir alguien del gobierno y va a decir, ¿y por qué no me comparas con los demás? Cuando el dato es bueno. Pero en este de los musulmanes sí hay que compararte con los demás. A ver si otro tiene más musulmanes que tú. ¿Cuál es el problema? Estamos todo el día dando por culo con la igualdad, con la convivencia, la, ¿cómo se llama esto? La diversidad. ¿No? Lo tenías todo el día, ¿eh? Pero a la hora de la verdad, amigo, te sale el medio con la noticia y dices, hostia, me está jodiendo con esta noticia. Pues que salgan y lo expliquen, porque se molesta. Esta señora o este señor, no es el alcalde. Que salga y que lo explique. Voy a hablar con mi jefe, con Gerardo Martínez Cabello. Hola, jefe, ¿qué tal?
Muy buenas, pase. Miguel Ángel.
Hola.
Gracias por la invitación. Encantado, sí, encantado como siempre.
Contaba lo de jefe, ya lo he contado antes. Es que en un momento determinado bastante complicado porque yo acababa de llegar aquí y llevaba 4 o 5 años, pues 4 años.
Eras muy jovencillo, sí.
Y nos habían cargado todos. A todos en Radio Indalo. Y además te ibas a trabajar si no había otra emisora.
Qué divertida que aquella radio.
No había otra cosa. Y acababa además, nosotros habíamos puesto todas las esperanzas en conseguir una licencia, pero esa licencia se la llevó cierta persona que trabajaba en la Dirección General de Medios de Comunicación, bueno, un tongo en toda regla, ¿no? Así que las aspiraciones de los que estábamos por allí se vinieron abajo. Y esa nueva gente no contaba con nadie de los que estábamos allí, así que la emisora se abrió y al año se dio la circunstancia que nos largaron a unos cuantos y se produjo una baja en esa emisora que estabas ya dirigiendo tú, Gerardo.
Sí, señor.
Y ahí fue cuando me rescate y dice, no, tú vente para acá. Y bueno, pues menos mal, porque yo con 2 críos pequeños, mi mujer, Mari Carmen, pues tenía un, no sé si en ese momento tenía trabajo o estaba a punto de encontrar algo en Radio Vera.
O tenía o estaba a punto de entrar en Radio Vera.
Eran situaciones difíciles.
También es historia.
Una situación de tantas, ¿no? Que pasan en la vida, que no te regalan nada. Y así que, bueno, allí estuve un año y medio y fue un balón de oxígeno joder, pues lo que es el oxígeno y lo que es un balón cuando uno no tiene oxígeno. O sea, fue todo para poder seguir adelante. Así que muchas gracias, Gerardo. Siempre te lo agradeceré y cuando te vea por ahí siempre te diré, hola jefe, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
No es necesario, Miguel Ángel. O sea, yo te tenía fichado. Entonces quería tener en el equipo de Antena 3 Radio, quería tener siempre lo mejor. Y así lo propuse en la dirección provincial. Y me dijeron, Gerardo, si tú crees que ese chico es lo mejor, adelante.
Bueno, luego venía la llamada de Gerardo al despacho y... Ya te has pasado, hostia, ya te has metido, ¿con quién te has metido? Y es que Gerardo llevaba el tema de las perras, él llevaba el tema de la economía.
Era lo que más llevaba.
Claro, hombre, eso pesa mucho.
Y todos los viernes...
En un medio de comunicación.
Todos los viernes había que dar cuenta a Enrique.
Claro. Y claro, una cosa es por dónde iba él y a veces por dónde me desmarcaba yo y la noticia que yo daba y...
No, pero había una cosa,
Miguel Ángel. Una falta de continencia verbal que me ha acompañado toda la vida.
Tenías la secuela de Radio Indalo, ¿eh? La tenías, pero perfeccionaste rápidamente. Sí es verdad que a veces, muchas veces, tú lo sabes bien ahora, después de tanto tiempo, la piel es fina. Cuando el contacto es próximo. Entonces, mezclar una cosa con la otra, con el dinero, con el aspecto comercial, pues es delicado. Yo siempre te decía, lo recordarás, Miguel Ángel, por favor, la información contrastada. Hombre, Gerardo, por favor, eso siempre.
Claro. Lo que pasa es que contrastada o no contrastada, cuando escuece.
Efectivamente, ese es el
problema.
En este
caso era contrastada, lo más intentábamos, pero... ¿A quién le gusta que le pongan de vuelta y media contrastadamente?
A nadie.
Bueno, vamos a hablar del asunto que te ha traído. Por favor, acércate un poquitín más al micrófono. Gerardo, quiero hacer dos partes en esta entrevista y que no sea muy larga. Una primera tiene que ver con el Hotel Moresco, al que se ha vinculado profesionalmente.
Sí.
Y la otra también, como especialista, como persona que te ha movido en el mundo inmobiliario.
40
desde
años.
Que dejaste, además, no sé si antes ya tenías
no,
algún
antes,
vínculo.
Desde el año 85.
O sea, antes.
Antena 3 fue un paréntesis de 3 años.
Vale. Entonces te voy a preguntar cómo ves el tema de la vivienda aquí, qué precio, si es bueno, pero ahora después. Entremos con el Hotel Moresco.
Sí.
El Hotel Moresco busca inversor. Háblame del Hotel Moresco. ¿Qué significa para Mojácar? Tú eres de Mojácar. ¿Y qué ha significado también para el turismo en la comarca?
Bajo mi punto de vista y mi criterio, por la percepción que tuve desde niño del Hotel Moresco, de familias mojaqueras, de amigos que comenzaron ahí precisamente, el Hotel Moresco para Mojácar, no solo para Mojácar, para la comarca, fue el motor económico de Mojácar y de la comarca, pero además fue también estandarte turístico de la provincia de Almería. Fue uno de los primeros grandes hoteles. Estamos hablando del año 70, se inauguró en el
73. Si alguien no se ubica, el Moresco es el que sube desde la fuente antes de llegar a Mojácar, a mitad de camino de la cuesta. Ahí está, a mano derecha, ¿no?
A mano derecha,
cuando bajabas a mano izquierda, cuando había dos direcciones.
Es inconfundible, claro. La gran masa se ve desde todas partes.
Forma parte del skyline de Mojácar, se ve perfectamente.
Correcto.
En el año 73.
Año 73 se inaugura, es una sociedad mixta de inversores extranjeros con un tour operador británico de la época. Y el artífice del nexo de unión, una persona que del ámbito turístico que residía en Málaga y no sé si por amistades con alguien de la zona o de la comarca, recala en Mojácar y ve el escenario ideal para establecer la cadena de hoteles que estaban estableciendo en la zona de Málaga, establecer uno de ellos en Mojácar. Y en un lugar muy determinado, en el casco antiguo de Mojácar, en una de las laderas principales, como tú decías antes, con una visión panorámica,
claro,
de
lo que todo. Se ve desde ahí, las fotos que se han podido, y incluso documentales de los años 70 o los 80 que están hechos ahí, son cortitos, se ve además una panorámica excepcional de todo lo que es Garrucha,
todo el valle,
te vas a Villarico,
todo el valle del río,
buena parte de la playa,
Manzora,
sí, sí, impresionante, sí, impresionante,
absolutamente,
y lugar donde se vivía el verano con intensidad, la intensidad de entonces, como se puede vivir ahora, no sé si es distinta o no, pero la intensidad de entonces se vivía en aquel momento en el hotel Moresco. Que tenía el pueblo Indalo, todavía no estaba hecho.
No, el pueblo Indalo vino después. No,
vino en el 80.
Un poquito antes.
Sí. Vale, y tampoco el...
De la misma cadena.
El Hotel Indalo tampoco estaba hecho.
El Hotel Indalo se
el
hizo.
El pueblo Indalo...
No, el pueblo Indalo...
No estaba en el 80.
En el 80.
¿Y el Hotel Indalo?
El Hotel Indalo sí estaba ya construido, era de la misma empresa. Es decir, si miráis el Hotel Indalo de la playa de Mojácar y miráis el aspecto, la configuración arquitectónica, son idénticos. Pero además son idénticos, vuelvo al epicentro del asunto, son idénticos con el aspecto hotelero de la empresa originaria en sus hoteles de Málaga.
Son los mismos diseñadores.
Sí, prácticamente. Sí.
Vale. ¿Y qué ha pasado a lo largo de este tiempo? Porque
bueno,
es la crisis, son crisis que pasan.
Sí.
Sectores, el turismo, estamos hablando de que la ubicación quizás no haya sido la mejor con el paso del tiempo, pero sí cuando se construyó. Mojácar no ha necesitado esas plazas turísticas porque ha venido Marina de la Torre y ha colmado la necesidad de plazas hoteleras que
necesitaba
Mojácar.
Hay una mezcla ahí.
Es un turismo que ya por la forma del hotel o por sus características quizás resulta difícil adaptarlo a la actualidad. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué el Hotel Moresco se abandona en un momento determinado?
Bueno, efectivamente hay una crisis en este último tiempo, es una crisis empresarial del propietario anterior y cae en manos de una empresa de créditos de Madrid, de avales y créditos, y se cierra el hotel. 2014, desde 2012 a 2014 hubo ahí un tiempo de sí, no, hasta que 2014 se cerró. Desde 2014 hasta 2021, pues las gestiones judiciales del nuevo propietario para tratar de recuperar el bien.
Esto lo llevaba uno muy importante, un empresario importante, ¿cómo se llama?
Arturo Fernández, Canto Blanco.
Le dieron un premio y
sí.
Mojácar, sí. El Dalo de Oro, me parece que le dieron.
Tuvo premio, sí, efectivamente.
Pero el tío lo cerró a la semana o al mes.
Estuvo
o al año.
Poco tiempo, fue un lapsus.
Sí. Total, que ahí eso se entra en una vorágine judicial porque este hombre, su empresa cae.
Los activos, grupo empresarial ya fue noticia, además, a nivel nacional.
Hay que liquidar la empresa, los activos, pues cada uno tiene un valor y a ver entre los acreedores quién se queda con qué. El total, el hecho es que el Hotel Indalo, el Hotel Moresco ha acabado en manos de una empresa importante,
sí, una entidad bancaria,
y lo que quiere es
venderlo.
Está libre de todo tipo de cargas.
Actualmente llevamos 4 años gestionando, planificando, eliminando problemas de todo tipo, desde el pago de los IBIs acumulados al Ayuntamiento de Mojácar, cuestiones de catastrales, registrales, urbanísticas, que ha sido la última, con la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Mojácar. Y en este momento el hotel está perfectamente empaquetado, con el lazo puesto para que cualquier inversor pueda adquirirlo y acometer la...
No tiene cargas. Que
no tiene ninguna carga,
Descríbenos
de ningún tipo.
Descríbenos el Hotel Moresco. ¿Cuántas habitaciones
el Hotel Moresco,
tiene?
El Hotel Moresco es un edificio de casi 13.000 metros cuadrados de techo. Se compone de 147 habitaciones amplias, muy grandes, de las que se construían en el año 70. Grandes salones, dos grandes salones, un comedor con su cocina totalmente equipada. Esto tal y como estaba, ahora mismo está todo vandalizado. Y una gran sala, el bar inglés se le llamaba, muy bonito. Por cierto, me tengo un recuerdo ahí muy grato con Curro Jiménez, cuando se rodaban las películas de Curro Jiménez, que se alojaban ahí en el Moresco. Y discoteca, una discoteca en Mojácar en aquellos años, pues había cuatro en la provincia prácticamente. Una estaba en Mojácar, en el Hotel Moresco. La piscina es en el Solarium, que fue una cuestión arquitectónica novedosa, con un mirador, como tú comentabas antes, a todo el valle, la playa y todo el valle del río Aguas y el río Almanzora. Y lo hacía un edificio muy singular, independientemente de la tipología arquitectónica, el diseño, la ubicación. Yo creo que la ubicación fue acertada en su momento. Tú te preguntabas antes retóricamente. Los tiempos han cambiado, evidentemente han cambiado, el turismo ha cambiado, ha habido fases en el turismo de costa, pero el encanto del pueblo de Mojácar no se lo ha quitado nadie. Ese encanto permanece ahí, prevalece, y la singularidad del edificio también.
A mí me parece
encantado. Habría que adaptarlo, lógicamente.
Nada en contra de los nuevos hoteles.
No,
pero
en
es
absoluto.
Que ese hotel recuerda, pues no sé, el que tiene cierta creencia por su pasado.
O tiene una historia, tiene una simbología.
No el pasado del hotel, sino su propio pasado.
Claro,
quiero decir, los hoteles de ese momento. Cuando tú ibas o pasabas por la puerta porque no podías permitirte un hotel, porque
efectivamente
viene La Manga, viene en donde fuera, ¿no?
Sí.
Y bueno, entonces ese hotel está ahora mismo a través de tu empresa en venta.
Sí, efectivamente. Estamos buscando un comprador, inversor.
¿Cómo se llama?
La empresa, el nombre comercial, New House Spain.
New House, las nuevas casas de España. New House Spain.
Traducción literal, sí.
New House Spain.
Sí.
Vale. Ahí tienen todos los datos.
Todo en la página web está la información abierta al público.
Vale, vale. ¿Cómo ves tú la operación? ¿La ves fácil?
Bueno, es una operación particular, no es fácil. No es fácil porque hablamos de un edificio de, como he dicho antes, de muchos metros cuadrados de techo, casi 13.000 metros, o quizás los pase, y pues lógicamente la inversión no es pequeña. Hay que actuar integralmente en el hotel, hay que hacer un hotel prácticamente nuevo.
Lo que no hay, lo que no tiene es... La estructura es firme, ¿no?
Acabamos de realizar un estudio geotécnico, estamos pendientes del informe documentado ya en un dossier que nos facilitará la empresa, pero está descartado cualquier patología de aluminosis o de cualquier otro tipo, es decir, está estructuralmente bien.
Bueno, segundo asunto, este ha quedado claro. Y es noticia, coño, el Hotel Moresco, bueno, quiere salir a jugar otra vez, ¿vale?
Es su deseo.
La partida del turismo.
Es su deseo.
Muy bien. Invertir en la inversión inmobiliaria, la inversión al ciudadano, la falta de vivienda, ¿qué oportunidades da la comarca? ¿Está haciendo uno una buena inversión si invierte aquí? ¿No es lo mismo aquí que un poquito más allá, que un kilómetro más allá? Cuéntanos así rápidamente.
Rápidamente y por empezar por lo último.
Sí.
Bien, como dato importante para que todo el mundo lo sepa, el sector inmobiliario no se comporta igual en todas partes. Es decir, no es un mercado homogéneo, no es un sector homogéneo. En Vera hay un comportamiento, en Mojácar hay otro. En Vera hay unos valores, en Mojácar hay otro.
En este corto, en este corto espacio sí. geográfico vemos dos movimientos distintos.
En la playa de Mojácar, una parte de la playa de Mojácar tiene un valor y otra parte tiene otro valor. Claro. Sí es cierto, en el contexto actual en el que estamos, que los valores pues han subido, ¿no? Han subido, pero eso ha sido un acontecimiento nacional en todas partes. Sí. Los motivos, no vamos a entrar ahora en valorar motivos, porque son diferentes motivos los que han confluido para esta situación. Sí es importante decir que no estamos ante una burbuja inmobiliaria, en absoluto. Nada que ver con lo que sucedió en el 2008.
No, porque tampoco hay una enorme oferta en este momento.
Es el problema que tenemos.
El asunto es que hay más demanda, gente con ganas de comprar.
Hay demanda,
que
pero no tenemos oferta. Y claro, ese es el gran problema.
El precio de lo que hay sube mucho.
Ley de oferta y demanda.
Claro.
Ese es el gran problema realmente. Claro. Quiero recordar, bajo mi punto de vista, mi criterio profesional, una gran aportación del conflicto sucede a raíz de la crisis inmobiliaria de 2008, donde los el gobierno central pues modifica, paraliza todo el urbanismo a nivel nacional, se paraliza todo. Y no se mueve nada urbanísticamente hasta ahora. Es decir, el gran problema que hemos tenido ha sido este. Todo el urbanismo que teníamos era malo porque había participado en la crisis.
Es cierto lo que dices, porque no se ha vuelto a ver el movimiento del gigante inmobiliario. Se quedó parado y excepto algún movimiento, una extremidad, ¿sabe? Alguna empresa que ha haciendo algo, 300 viviendas aquí, 200 allí. Claro, nada que tenga que ver ni por asomo. Quizás no sea bueno, o sea, sea bueno que no se reproduzca lo de entonces,
no,
pero
favor.
Desde luego el paso que va ahora es un paso de
ni una cosa ni otra.
Apoyo y tomo seguridad de que cuando apoye no me va a doblar el tobillo, ¿no?
Claro,
voy a tener.
Claro, por eso es tan necesario una buena planificación urbanística, además con proyección no a 25 años, o sea que siempre estamos acostumbrados administrativamente hablando, a proyectar, a dibujar el escenario.
En Mojácar, disculpa Gerardo, en Mojácar, ¿qué se ha construido?
En Mojácar nada. O sea,
¿En Mojácar qué se ha construido?
En Mojácar, Macenas.
Es que estamos dando Macenas.
Que es una isla, que viene además de las normas subsidiarias y
pero
ya
no
está
ejecutado. Pero no para la gente que va a vivir en Mojácar, no para los propios mojaqueros, más allá de hacerse una vivienda unifamiliar un grupito de pequeñas viviendas.
No, hay apartamentos también y tal,
pero no,
es una
construcción
isla.
No hay construcción.
Estamos dando noticias. En el término municipal de Mojácar no tenemos construcción.
Vale, en Vera tampoco es que sea una locura.
Tiene planificado suelo, que es una de las cosas que hizo bien el Ayuntamiento de Vera en la época. Planificó suelo y tiene suelo, pero también estamos en la misma situación.
Cuevas no tienen plan general y aquello que se construyó está fuera de la ordenación.
Hablé hace poco con el alcalde, con Antonio, y me dijo que estaban con iniciativa para recuperar y comenzar a contratar los servicios de un equipo para el plan general.
En Antas hemos anunciado ahora que se aprueba, de acuerdo a las nuevas exigencias de los planes generales, el primero que se aprueba en Andalucía, y a partir de ahora podrá empezar a tener suelo.
Sí.
Pero en todo este tiempo, son 300 viviendas las que van a construir y todavía no se han construido en el huerto del cura, me parece.
Efectivamente.
Que es. Si nos vamos a los Gallardos, ¿qué tenemos de construcción?
Nada.
¿Algo en Huerta Nueva?
Algo simbólico. Huerta Nueva también está ya materializada prácticamente, es decir.
Vale, en Turre. Un poco la extensión hacia el cementerio y hacia la sierra, quizá.
No, la sierra no. La sierra es una zona de especial protección.
No, me refiero en el mismo pueblo creciendo un poco hacia la
sierra.
Hacia Cabrera.
En la salida del camino hacia Cabrera, sí. Pero volvemos a lo mismo. Esa zona ya también está consolidada prácticamente. Es decir, proyección a futuro en la comarca. Está
en Huércal, por ejemplo, que también, digamos, no digamos, sabemos que hay mucho movimiento de profesionales por los servicios que se prestan, sí, pero tampoco hay una
tenemos el Levante almeriense.
Y un poco, si quieres, ya termino, en Terreros, Pulpí, que al final Pulpí necesita mucha vivienda también.
Sí.
Sin embargo, la que se mueve, si se mueve algo, es en Terreros, y está destinado al turismo.
Turismo, ¿no? Sí, no, sí, esencialmente
al
turismo.
No al residente, sí, al pulpileño. Sí, entonces, sí, esta es un poco la radiografía rápida que podemos hacer.
Sí, hombre, habría que profundizar mucho más porque hay información importante, pero bueno, como radiografía vale.
Vale, entonces, ¿qué hacemos si necesitamos viviendas? ¿Por qué el mercado no responde a la demanda? Perdón, no. ¿Por qué la oferta no responde a la demanda?
Bueno, pues por lo que hemos empezado hablando, porque no hay planificación. No sé, estuvimos en un stand-by desde 2008 hasta la actualidad, en el que nadie quiso moverse o se impidió que nos moviéramos para no repetir supuestos problemas. Es decir, bueno, oye, si hemos cometido un problema todos, en general, vamos a rectificarlo, ¿no?
Pero se va a cambiar esta situación. Vamos a tener viviendas para comprar y es bueno comprar en este momento. Bueno, son varias preguntas, pero en fin.
Bueno, vamos a ver. Yo siempre he dicho y manifiesto y me reitero que el Levante almeriense es la zona de proyección de futuro de Andalucía. Es decir, Andalucía, una de las esquinas que tiene es el Levante almeriense. Y en el Levante almeriense, aunque nosotros creamos que lo tenemos todo hecho, no está todo hecho. Está por hacer todo y es una zona de futuro.
¿Ahora es bueno comprar?
Por supuesto, por supuesto.
¿Ahora?
Por supuesto.
¿Cuál es un buen precio? Depende de la vivienda, bueno, pero...
No, el precio está alto, pero es un buen momento para comprar. ¿Por qué? Porque es que no hay otra casa que comprar.
Pero la gente, no sé, la economía de cada cual, ¿por dónde va? Pero a mí me dicen, te tienes que gastar 90.000 en una casa y digo, bueno, es un trago. Es el más barato, pero es un trago.
Hay 20 años de hipoteca
o 25 para pagar eso.
Hay poco de 90.000. O sea, es cierto lo que tú estás poniendo sobre la mesa. Es un tema de debate actual porque es la vivienda, la primera residencia, ¿no? Claro. Y entonces, pues eso duele mucho. Duele mucho porque hay muchas familias que no pueden acceder a su primera residencia.
La buena noticia es que si tienes una casa, se está revalorizando.
Por eso te contestaba antes, efectivamente.
Cada día vale más.
Sí.
Y no va a bajar.
Bueno,
a no ser que venga una catástrofe. Es decir, la previsión es que esto
la previsión a corto plazo
esto va hacia arriba.
Y no hay manera de frenarlo hasta que no se ponga sobre la mesa lo que estamos demandando, lo que estamos hablando, es decir, una planificación urbanística generalizada en todos los municipios con infraestructuras generales integradas que podamos darle futuro a la zona. Hasta ese momento tendremos un mercado álgido, fuerte económicamente, quiero decir.
Y es que lo veo muy complicado, ¿sabes?
Está complicado, claro, por supuesto.
Lo veo complicado, sí. Y ya vamos acabando. Lo veo complicado porque la gente gana 1.400 euros.
Sí, ese es el problema.
Es decir, la mayoría se gana 1.500, 1.400, 1.700, no sé. Pero con eso, aunque juntes dos sueldos, ¿te vas a meter en qué? ¿En una vivienda de 200.000 euros?
Sí, la media.
Pero si eso es para... necesitas dos vidas para pagar eso. Es una hipoteca enorme.
Estás hablándome del perfil del trabajador medio, ¿no? Y uno de los efectos que ha habido aquí y en todas partes ha sido que la primera residencia, el trabajador, la ha buscado fuera del contexto turístico de primera línea, digamos. Por contextualizar nosotros aquí, bueno, pues sean trabajadores que están trabajando en la playa Mojácar, se han venido hacia Turre, hacia Vera, hacia Los Gallardos, incluso.
Ya, pero es que los de Turre también salen. Pero es que los de Los Gallardos también salen. Los de antes también salen porque no tienen su...
Porque es un efecto, efectivamente, se agota todo.
Uno van a otro, pero
no, realmente... se agota el...
Donde vas tampoco hay.
Porque se ha ido agotando.
Claro. O sea que esto va a cambiar porque alguien se va a dar cuenta que si construye va a vender.
Sí,
Y con ese razonamiento simple empezará la cosa a moverse.
Bueno, lo poco que hay de suelo preparado para construir, efectivamente, nosotros estamos ahora mismo colaborando con una promotora de Almería pero son 14 unidades nada más, eso no, claro, es poquísimo. Y lo que hay es eso, ¿no? Es decir, no tenemos suelo disponible para...
O sea, no están los planes generales terminados.
Los planes generales, o no se ha urbanizado. Esa es una...
O sea, hay suelo urbanizable, pero no se ha urbanizado.
Hay suelo programado, ¿eh?
Vale.
Y hay que urbanizarlo ahora.
Y no se ha hecho eso.
Y no se ha hecho, es decir, ¿pero por qué? Porque en Mojácar, por ejemplo, hablando de Mojácar, que es lo, digamos, el epicentro principal, Mojácar se aprobó, el Plan General de Ordenación Urbana se aprobó en agosto del año pasado, ya finalmente, en la última aprobación.
Ahora falta el tiempo.
Cuevas no lo tiene.
No.
Vale. Verá, ya sabes.
Gerardo, muchas gracias por este tiempo que nos has dedicado hablando de vivienda y hablando del Hotel Moresco New House Spain. Dilo tú en inglés, bien dicho.
New House Spain.
Eso es un poco castellanizado.
Yes.
Dilo más en inglés.
New House Spain.
Por ejemplo. Qué buena voz, Gerardo.
Gracias.
Este señor que van a oír ahora se llama José Juan Ramos y es el alcalde de Arboleas. Es alcalde hasta esta tarde, que va a pasar el testigo. Da las credenciales, traspasa las credenciales de alcalde a su socia de gobierno, Pepa Rodríguez. Es de UCIN. Firmaron al principio del mandato un pacto. Yo estaré hasta la mitad y tú la otra mitad. Catina.
Efectivamente. Vamos a contarles que José Juan Ramos, que hasta hoy es alcalde de Arboleas, cumple lo prometido. Esta tarde va a ceder la vara de mando a su socia de gobierno, que es Pepa Rodríguez. Pero él va a continuar al frente también, ¿no? Va a continuar en el gobierno local, no al frente del mismo, pero sí formando parte del mismo como teniente de alcalde y también concejal de obras. Hoy nuestro compañero Javier Irigaray ha hablado con el alcalde, dentro de poco ya no lo será. El pleno se ha convocado para las 7:30 de esta tarde. Vamos a escuchar.
Esta tarde se produce un relevo pactado, previsto, en el Ayuntamiento de Arboleda. El alcalde popular, José Juan Ramos, entregará el bastón de mando a su compañera, hasta ahora primer teniente, Pepi Rodríguez, de UCIN. Señor alcalde, por favor, un balance de estos dos años de gestión.
Bueno, pues ha sido un frenesí, porque... ha sido dos años muy intensos, dos años de mucho trabajo, había mucho trabajo que hacer, muchos proyectos que estaban ahí estancados y que había que sacar adelante. Y bueno, pues yo creo que el balance ha sido muy, muy positivo para el pueblo de Arboleda.
¿Y entre los logros más destacados que usted subrayaría?
Bueno, pues yo subrayo el tema del pabellón, que ha sido lo último que hemos conseguido. El día a día de este mes ya se nos otorgó desde el pleno de diputación la asignación de un pabellón, que era una reivindicación histórica de este pueblo, puesto que yo creo que ya de los dos o tres pueblo de Almería que no contaba con un pabellón y, pues bueno, por circunstancias o por problemas de la anterior corporación, pues no se había llevado a cabo. Y bueno, los motes atascados ayer vino Javier Aureliano, presidente de Diputación, para, bueno, darnos la buena noticia y mostrarle el terreno que tenemos preparado para este pabellón. También, pues bueno, la elevación de agua a una parte importante del municipio, que todavía no llegaba el agua de Galasa y que también está ya terminada. También otra zona del municipio que estaba sin cobertura y una población importante del municipio y que todavía no se entendía que en el siglo XXI pues no tuviera una cobertura para móvil o para internet y que hemos sacado adelante. Así es que son varios proyectos que estaban ahí estancados y que se han desarrollado en poco tiempo.
¿Y cómo valoraría durante estos dos años sus relaciones con sus socios de gobierno, con la señora Rodríguez y demás concejales que de UCIN, que aunque compitieron en los últimos comicios por el grupo independiente, anteriormente formaban parte del equipo de gobierno socialista, ¿no? Recordemos. Y se la ha escuchado muy poco durante estos dos años. ¿Ha sido una balsa de aceite? ¿Ha sido todo tan plácido como parece?
Bueno, en todos estos pactos pues siempre surge algún temilla, algún desacuerdo, alguno de estos, pero bueno, no tan trascendente como para que no llegara a un acuerdo. Pero el diálogo ha sido fundamental en estos dos años. Y entonces, pues bueno, como había proyectos muy importantes para sacar adelante, pues tampoco hemos tenido mucho tiempo de discutir o de eso. Es decir, aquí el objetivo del equipo de gobierno ha sido sacar adelante los proyectos y las cosas que estaban estancadas, y bueno, lo demás ha sido secundario. Y bueno, de hecho, pues mira, estamos aquí hoy a día 17 y los pactos que se firman son para cumplirlos, y por mi parte un trato exquisito con Pepa Rodríguez y con los demás miembros de la corporación, y aquí está, a entregar la vara esta tarde y sin ningún problema.
¿Y con la oposición? ¿Cuál ha sido su relación con la oposición, liderada por el hasta hace dos años alcalde Cristóbal García?
Bueno, pues también ha sido muy cordial. Ha sido una oposición pues como debe ser una oposición, y nos ha ayudado a mejorar nuestro trabajo, porque bueno, una oposición fuerte, una oposición muy pendiente, y entonces pues nos ha hecho también pues estar en alerta y hacer las cosas como se deben hacer, y por lo demás pues nada, una relación cordial, y como no puede ser de otra manera.
Bueno, pues dan ganas casi de irse a vivir a Arboleda, ¿no? Está dibujando usted un municipio que parece una Disneylandia política aquí, e incluso faltando golfos a pandadores, ¿no? Como existía en ese reino de las maravillas. Pues
y bueno, pues aquí le invitamos a que se vengan a vivir. Esto, desde luego, cuando hay unas 30 y tantas nacionalidades de personas viviendo aquí, pues será por algo, ¿no? Así que uno más tampoco lo vamos a despreciar. Así que aquí tienes tu pueblo, tienes tu casa, y ya está.
Y bueno, para los dos años que quedan de mandato, ahora dirigido en adelante por Pepa Rodríguez, ¿cuáles son los retos que aún le quedan a este...?
Bueno, pues tenemos un reto muy importante, y que estamos pues desde el primer día estamos luchando por él, como es, bueno, dentro de los proyectos que hemos acabado aquí ahora en este tiempo, ha sido una depuradora para dos pedanías importantes de este pueblo, y bueno, lo que estamos esperando y lo que estamos en el proyecto, y el proyecto ya está en la Junta de Andalucía, solamente esperando que nos den el ok y para empezarlo. Y es, pues bueno, una macro depuradora, una depuradora general de tercera generación, y que va a suponer una inversión de 8 millones de euros para este pueblo, y que de una vez por todas pues va a vertebrar pues todo lo que es la cuestión de residuos y de alcantarillado y de vamos, todo lo que lleva.
Cuando habla de depuradora de tercera generación, ¿significa eso que llevará un terciario para poder reutilizar esas aguas residuales?
Exactamente, ese es el proyecto que tenemos. Ese agua, pues bueno, ya sabemos el problema de sequía que tenemos en esta zona, y que cualquier gota de agua hay que aprovecharla, con lo cual pues no tendría sentido hacer una depuradora para verter ese agua residual al río o a otro lugar, sino reciclarla. Y aparte, bueno, pues los residuos sólidos pues también se van a transformar en estiércol, en compost, y se va a aprovechar. Es decir, que cuando esté acabado, pues una empresa se podrá dedicar o podrá gestionar este estiércol y este compost para sacar provecho de todos los residuos y el agua, por supuesto, se pondrá a disposición de los regantes para que puedan aprovecharlo.
Bueno, pues muchas gracias por su tiempo y mucha suerte por el bien y el futuro de Arbolea, señor alcalde,
sí,
hasta las 7:30.
Ese es nuestro objetivo y en eso estamos trabajando. Nosotros sabemos las necesidades de este pueblo, un pueblo ya casi con 5.000 habitantes, y que no podemos dejar de trabajar día a día para la gestión y para la mejora de nuestros ciudadanos.
Lo dicho, muchas gracias y hasta otro momento.
Sí, muy bien, un abrazo.
Bueno, ahí se despide el alcalde. Lo hará oficialmente esta tarde ya en el pleno, pero estas son las últimas horas que consume como tal, independientemente de que, bueno, vaya a presentarse en las próximas elecciones, cosa que no sabemos, y si gana esas elecciones. Lo que, por la manera en la que se ha expresado, se ve un hombre entrañable, un hombre educado, un hombre que conoce la cortesía en la política, un hombre que camina caballerosamente en la política. Así que esto es un término que no se debería emplear hoy en el mundo guay, pero este mundo de la radio no es tan guay, es más de pisar la calle. Se comporta caballerosamente, repito, en el mundo de la política. Muy bien, pues José Juan Ramos, enhorabuena por este tiempo y también animo a la nueva, a la sustituta, a la persona que ahora va a ocupar ese espacio, Pepa Rodríguez, que por lo que cuenta José Juan ha sido una buena socia de gobierno. Y también ha dicho que ha tenido una buena oposición, que la oposición se ha comportado también correctamente, que Cristóbal ha sido un buen opositor. Estas cosas, cuando uno dice que ha tenido un buen opositor es que no le ha dado demasiado guerra, porque claro, cuando uno se queja del opositor es porque le ha dado mucha guerra, pero a veces hay un mundo en el que las cosas, cada cual hace bien su papel y no es necesario entrar en la beligerancia. Y probablemente en el caso de Arboleas, cada cual haya hecho bien su papel. Y Cristóbal haya sido un buen opositor, un hombre fiel a puntos de vista programáticos de su programa, también un hombre con una capacidad de regateo político alto. Es, no en vano es el más veterano junto con, no junto con Arturo Grima, no, este creo que es más veterano incluso que Arturo Grima, es el más veterano de los políticos de nuestra comarca, el más veterano, el que está todavía en la arena política. Y bueno, pues en Arboleas no se han dado las circunstancias, en otros momentos sí, quiero decir que en Arboleas se pueden armar zapatiestas como en cualquier otro pueblo, pero cuando se reúnen, los citados por la historia, porque el destino te lleva a estar estas personas concretamente en la primera línea, con ellos, el asunto, las tensiones, las cuestiones que haya habido que tratar, se han hecho con elegancia. Y eso es lo que ha trascendido. Así que enhorabuena a todos. Muy bien. Vamos a dar un golpe de titulares, que no es uno, sino bastantes más, e inmediatamente entramos con otra entrevista.
29.000 pacientes siguen aguardando en las listas de espera sanitarias en la provincia de Almería. De ellos, 2.000...
No, en la comarca.
Perdón, en la comarca, en nuestra comarca.
Claro. Es que en la provincia hay más... Sí. Madre mía.
Bueno, lo que respecta a nuestra comarca, de esos 29.000, 2.388 pacientes están pendientes de una operación, mientras que 25.733 personas aguardan una cita con especialistas.
Bueno, una precisión. La precisión ya está hecha, que no es en la provincia, pero tampoco es en la comarca, es en el Levante, en el Almanzora y en los Vélez. Todo lo que es la
área sanitaria norte.
Efectivamente, eso.
Bien, y seguimos sin fecha para la ampliación del Hospital La Inmaculada de Huerca Lovera. La Junta procede primero a las obras de urbanización que se deben licitar aún y para ello ha invertido 2,3 millones de euros. De momento no sabemos cuándo comenzará la ampliación del centro del hospital. 30 millones va a invertir una empresa para convertir los purines en energía en la localidad de Huerca Lovera. La licencia de obras también va a reportar a este ayuntamiento un importante impulso económico. Silencio en el Ayuntamiento de Huerca Lovera con respecto a la sentencia que le condena a abonar casi 1 millón de euros en complementos salariales a la policía local, la mayoría por horas extraordinarias. El Ayuntamiento ha recurrido.
Hay quien piensa que los titulares, estas noticias, ocurren un día y ya se acabó. La consecuencia de algunas de ellas, la gente que está esperando una cita hospitalaria o el millón de pavos que va a tener que pagar el ayuntamiento o las consecuencias de buenas en este caso de un proyecto para tratar los purines o la ampliación del hospital o tantas y tantas otras que tienen un recorrido largo y que forman parte del día a día hasta que un día dejan de ser noticia porque ha acabado, porque se ha pagado el millón y se ha superado económicamente la situación, o porque la situación con la policía se ha arreglado, o porque la falta de vivienda ya no es un problema, ahora lo que tenemos es un exceso, o no tenemos, estamos en el equilibrio. Es decir, mientras que el asunto está en el aire como noticia, sigue siendo noticia y sigue teniendo una gran actualidad. Eso nos parece a nosotros. Y una radiografía de la comarca con algo que ocurrió hace un año, pero que sigue siendo noticia y que no se recoge un año después, no es noticia. Es decir, en esta comarca siguen pasando cosas, por ejemplo, lo del Algarrobico, o podríamos hablar de otras tantas, que no habiéndose producido unos cambios que dejen de ser, que hagan que deje de ser noticia, que la desactiven como noticia, siguen siéndolo. Y a ellos hay que recurrir para pintar la actualidad comarcal.
Bien, y los llegantes, tras ese primer foro del agua que se celebraba ayer en Huerca Lovera, pusieron un dato muy interesante sobre la mesa. Informó al Partido Popular, que es quien organizó ese foro, que los embalses españoles almacenan hoy 42.000 hectómetros cúbicos y los del Tajo 9.400 hectómetros. Los agricultores de nuestra comarca, de Murcia y de Alicante, solo están pidiendo 100 hectómetros al año. El Pleno de Antas aprobará mañana el primer plan urbanístico de la provincia elaborado con la nueva Ley del Suelo de Andalucía. Contempla una notable ampliación del suelo edificable y de los polígonos industriales El Real y Aljoroque. José Juan Ramos, hasta hoy alcalde de Arboleas, cumple lo prometido y cede esta tarde la vara de mando a su socio de gobierno, a su socia de gobierno, Pepa Rodríguez de UCIN. Va a continuar en el gobierno local como teniente de alcalde y concejal de obras. El pleno será a las 7:30 de esta tarde. El alcalde de Cuevas ha desmentido al Partido Popular. El ayuntamiento procederá a indemnizar a una vecina por una fractura provocada por el mal estado de la vía pública, con 6.400 euros y no los 27.000 de los que ayer hablaba la oposición. Es lo que sostiene el alcalde de Cuevas, Antonio Fernández, que también desmiente que el incidente ocurriera en un paso de cebra y que el socavón esté aún sin reparar. Cuevas inicia la temporada de verano con la contratación de 19 socorristas que velarán por la seguridad de las playas urbanas, un servicio activo hasta el 15 de septiembre. El PSOE de Mojácar denuncia que han quedado desiertas la mayoría de los servicios de playa por errores de forma en el plan de playas. Denuncian que el ayuntamiento está permitiendo que se instalen estos servicios sin autorización en negocios de personas afines al alcalde, mientras que decenas de chiringuitos permanecen sin hamacas desde Semana Santa. Nos hacemos también eco de las quejas de vecinos de Vera por la cantidad de basura que se acumula en torno a los contenedores de la calle Juan Cuadrado. Los vecinos muestran cada día, a través de imágenes, el estado de esta calle. El equipo de gobierno ha declinado hacer declaraciones al respecto.
El equipo de gobierno, algunos de los equipos del equipo de gobierno andan un tanto escocidos por las informaciones. Quieren que esto sean loas y otra loa. Y claro, como no tienen hartura, querrán que todo el día sea un paseo triunfal, un paseo militar. Y su tiempo en la política está lleno de dificultades, y algunas de las dificultades las pone el periodismo en tanto que informa de lo que a ellos no les gusta. Y esto lo entienden o lo van a entender de otra manera, quiero decir, lo van a entender por la fuerza, no por la fuerza de nadie que vaya a ejercerlo, sino por la fuerza de los hechos. Los hechos son que el periodismo se dedica a una cosa, y si lo que ellos se, y si con quien ellos se relacionan no hacen periodismo y se dedican a hacerles campañas, esto es otra historia que no tiene que ver con el periodismo. Ahora bien, el cuerpo se te puede acomodar al masaje, y entonces crees que cuando te tratan normal o te ponen el plato y no te lo dan batido, no te lo dan hecho puré, te crees que te están maltratando. Pues mira, señora del equipo de gobierno, señor del equipo de gobierno, y no me refiero al alcalde que tiene otro tante, señores algunos del equipo de gobierno, algunos, vayan enterándose, señoras del equipo de gobierno, vayan enterándose, el periodismo no está para masajearles, y si ustedes creen que es periodismo aquel el que le está masajeando todo el día, a golpe de talonario, eso no es periodismo. Así que olvídense. Y si el talonario es el coste de hacer periodismo, adiós talonario, no pasa nada. Todos seguimos bien. Vosotros con el talonario y nosotros con el periodismo. No, no pasa nada. Más se perdió en la guerra en Cuba, en Filipinas. No, por ahí no vamos a ninguna parte. Las malas formas y el elemento que critica permanentemente el tratamiento de una noticia, porque no se hace en términos de sobe, no se hace en términos de masaje, eso no sé si por la juventud no conocen que ya el periodismo y las relaciones con los políticos en esta comarca han pasado por muchas y distintas, y otros antes que ellos también han querido y no ha pasado y no ha sido, y esta es una situación de tensión permanente que forma parte de la actividad de ellos como políticos y sus relaciones con los periodistas, y nosotros como periodistas y la relación con ellos con los políticos. Esto lo tienen que entender. Así que si no les gusta esa que acaban de oír, de que la gente se queja de que los enseres ensucian la imagen de algunas calles de Vera, y tienen que estar más atentos, en lugar de decir que, como ha dicho esta mañana una persona del equipo de gobierno, y no es el alcalde, que esto ya lo tiene otra empresa y que se encargue otra. No, no, esta es responsabilidad tuya, señora, señor, tuya, como responsable política. Y si no tienes bastante con esta, te voy a contar otra. Ecologistas en Acción le ha puesto una bandera negra a Vera. ¡Oh! No se puede contar. Coño, si van dos seguidas se puede atragantar. Hostia, no están hechos esos cuerpos para eso. Pues mira, te lo voy a contar. Sí, a ti, la de esta mañana. Otra bomba de estas que no tragáis, que os sientan mal. Y no es nada bomba, es una tontería, en el sentido de hasta dónde se puede llegar con algunas noticias a veces, porque a veces reflejan pues cosas que no son agradables, pero es así. La bandera negra que dan los ecologistas en acción ha caído en Roquetas una y en Vera la otra. ¿Y por qué en Vera? Entérese usted, señora. Se la dan a las playas de Vera por tres razones. Porque ellos dicen que no quieren que se construya en el Salar de los Canos. Y como hay planes para construir, ellos no quieren. Así que ese es un motivo. Estará usted de acuerdo o no, pero es una noticia, porque ellos son los ecologistas y tienen también derecho a hablar. O no los dejamos hablar. El talonario sirve para no dejarles hablar. Aquí no. Más cosas, porque en la playa nudista no acaba de regenerarse, Y esto es responsabilidad del gobierno de la nación y un poco del gobierno local dar por saco para que se lo hagan pronto. Y si no, meterse en un contencioso o lo que sea porque le está tocando las narices a Vera en una cosa esencial que es el nudismo, que es su playa. ¿De acuerdo? Y luego tiene otra tercera razón el mundo de los ecologistas para darle una bandera negra a Vera. A lo mejor ninguna merece la pena, pero ellos tienen sus razones y no los vamos a callar. Dicen que para tapar la mala política en la regeneración de playas, desvestís un santo, que es dejáis mal la desembocadura del río, de donde no paráis de sacar permanentemente una tras otra, de sacar arena. Y esto genera un desequilibrio. Y estas tres razones para esta gente son más que suficientes para poner una bandera negra. Ahora, ¿objetivamente merece ver a esto o tal? Pues cada uno tiene su opinión. Cada uno tiene su opinión. Yo tengo la mía y el otro tiene la suya. Hay otra noticia que salió ayer y es que la playa olía mal. Y esto también sentó mal. Y ahora le juntas estas tres noticias y claro, le han metido tres banderillas al pobre gente esta del equipo de gobierno. Y dejo aparte al alcalde, que él no está entrando en esto. Por lo visto es más listo que ellos. Porque son tres noticias. Y claro, ¿qué observan ellos? Una animadversión. Es tan débil su posición política que la crítica mínima la interpretan como una declaración, una clara hostilidad. Pero si esto no es nada, ¿qué sabréis vosotros, jóvenes, afortunadamente con tanto futuro por delante, de lo que es una crítica verdaderamente seria a un equipo de gobierno? A lo mejor no la tenéis porque no la merecéis. Y solo este tipo de cosas son las que van dando color a la noticia de cada día. Pero el día que sea necesario, si es, pues conoceréis la crítica más seria, más rigurosa. Pero todo a su tiempo. Y hay cosas que a lo mejor el tiempo ni siquiera va a traer, porque vais a ser unos estupendos gobernantes y no va a ser necesaria. Pero si es necesaria, ni el talonario os va a salvar. Ni el talonario os va a salvar. En algún sitio sí, aquí no. Así que por aquí, por esta parte, oído cocina. Ahora, por aquella cocina, no sé si lo habrán oído, pero por aquí, oído cocina. Vamos a terminar con los titulares y la entrevista que tenemos pendiente.
Sí, unos titulares que también recogen hoy la crítica del partido en la oposición de Pulpí, el Partido Socialista. Lamenta las condiciones en las que se encuentran los baños del antiguo recinto ferial. Afirman que desde hace meses están totalmente destrozados por la falta de mantenimiento. Y también ya cerramos los titulares con una cuestión que afecta a Antas, y es que el director de las investigaciones en el Cabezo María, Julio Román, va a presentar las conclusiones de la primera campaña que se ha realizado en el marco del primer congreso de jóvenes investigadores en prehistoria y arqueología. Va a ser a las 8:30 de esta tarde en el salón de actos del edificio de usos múltiples.
Muy bien. Hay un detalle que al final hablas y es que hay una cosa esencial, que más importante que el equipo de gobierno es la gente de Vera. Y esto no es hacer pamplinas. Es que nosotros trabajamos para la gente, no para el equipo de gobierno. Es que nuestra audiencia y lo que nos permite vivir y lo que nos da un prestigio o nos lo quita es la gente de Vera, no un equipo de gobierno. No un premio pagado que se pagan y le das. No, eso no. Te lo da la gente que te quiere escuchar o no. Pero esto es una cosa que se dice desde la humildad real, no sin impostura. Entonces esto es tan importante, que no lo puede sustituir ningún talonario, ninguna... No. La noticia es la noticia y la gente de Vera nos interesa que esté informada y luego que decida. Incluso que decida que somos malos informadores y que no les interesa lo que les contamos. Incluso eso, claro, pero que sepan la noticia. Lo de la bandera negra, que se huele mal en la playa, que se enteren de eso. Y luego ya está. Y ahora le voy a dar la bienvenida a Antonio Luis Rodríguez, que es coordinador del Congreso de jóvenes investigadores de prehistoria y arqueología que se va a celebrar en Antas. ¿Cuándo empieza, Catalina?
Es durante toda esta semana.
Está celebrándose, sí. Pero bueno, esto va a culminar, o uno de esos actos, yo tengo la cabeza, ¿sabes?, la mente puesta en lo que es el museo.
La inauguración del museo.
Que va a ser el acto fuerte, y ahí quizá ponía ahí el principio y el fin de las cosas, y no es así. Antonio Luis Rodríguez, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, buenas tardes, un placer estar en antena.
Le pido disculpas, ha estado usted esperando un poco ahí, lo siento. Venga, vamos a hablar ahora mismo. ¿Qué tal? Porque lo que sabemos es que, en fin, se van a hablar de muchas cosas, pero no sé si lo que más nos puede interesar es aquella nueva noticia que trae la excavación en la comarca, la investigación en la comarca. Bien en Baira, bien en el Cabezo María. Cuénteme. Podemos contar buenas noticias en relación a que nuestro patrimonio no solo se incrementa, sino que el que hay se está viendo protegido. ¿Y hacia dónde vamos? Cuénteme.
Sí, bueno, pues la verdad que estamos bastante ilusionados con el transcurso del primer congreso que ha congregado a más de 40 investigadores, jóvenes investigadores, más otros tantos que ya tienen una trayectoria, que están consagrados. Uno de ellos lo acaban de mencionar, Julio Román, director de la excavación del Cabezo María, que en la noche de hoy, de hecho, va a presentar los resultados de esta primera campaña de excavación que se llevó a cabo en el mes de mayo. Igualmente, el Congreso, nosotros sabemos que en numerosos municipios de nuestra comarca del Levante, aunque fuera de ella también, como Macael, por ejemplo, están teniendo numerosas experiencias de intervenciones arqueológicas. Y lo que hemos pretendido con este congreso es convertir Antas en el epicentro de la discusión arqueológica, de la arqueología científica, donde todos estos pueblos de la comarca que están llevando a cabo excavaciones arqueológicas puedan compartir sus experiencias, intercambiar estas experiencias para poder hacer comunidad, ¿no? Comunidad arqueológica, porque todas estas experiencias vistas desde un punto de vista de pueblo, no creo que nos empequeñece, y que para cumplir con proyectos mayores, con proyectos más ambiciosos, tenemos que darnos la mano, tenemos que hacer comarca, ¿no?
Está hablando usted de un tren con vagones, todos vinculados, y uno sería el Argar, el otro Baira, el otro el Museo de Cuevas, el otro la Geoda, el otro Mojácar la Vieja. Usted está hablando de una conexión del conjunto, sí, claro.
Sí, necesidad de ir de la mano, ¿no?, de proyectarnos de manera conjunta, de convertir a Almería en el epicentro de la arqueología nacional. Se trata de un proyecto muy ambicioso que se pone, que se pretende cumplir con este primer congreso de jóvenes investigadores. Y de hecho, el viernes en la mañana, todos los pueblos que llevan a cabo intervenciones arqueológicas van a estar representados por sus técnicos de turismo, de patrimonio, incluso concejales de turismo o de patrimonio, que van a exponer qué es lo que se está haciendo en cada uno de estos pueblos y ciudades, ¿no? La idea es trazar líneas de acción conjuntas para poder proyectarnos hacia el futuro, ¿no?
Pero Antonio Luis, disculpe, es que le veo a usted muy técnico y yo necesito que usted me hable más en la calle. Quiero decir, yo quiero que usted me ponga ejemplos, que usted me hable de cosas que yo pueda tocar. Y si usted hace un esfuerzo, yo creo que lo va a conseguir más que en la parte técnica de en la que no logro visualizar lo que usted quiere decirme. Póngame ejemplos, dígame, docente, hacia dónde quiere ir exactamente.
Bueno, quiero decir, y siendo franco, tradicionalmente cada pueblo ha llevado a cabo sus intervenciones, por ejemplo, sus proyectos de turismo, y se han ofrecido de manera aislada, ¿no? Se han vendido, se han proyectado de manera aislada, cada uno por su lado. Casi que a nivel competitivo, casi que lo que se hace en un sitio puede perjudicar a lo que se hace en el otro sitio, ¿no? Lo que pretendemos en esta jornada es precisamente dialogar sobre los beneficios que nos puede traer si nos damos la mano. Si establecemos estrategias de colaboración, de en lugar de, bueno, pues cada uno mirar únicamente a lo suyo, ver qué podemos hacer de manera conjunta para vender nuestra comarca de manera conjunta al turista o al visitante en general que quiere tener una experiencia a nivel arqueológico.
Porque uno puede estar muy orgulloso de Largar, pero también orgulloso de Baira o orgulloso de otra cosa. Es a lo que va usted, ¿no?
Y sí, de hecho, nosotros como ANTAS podríamos decir que bueno, que somos la cuna del posible estado argárico, incluso, ¿no? En ANTAS podemos decir que tenemos yacimientos arqueológicos en nuestro subsuelo desde época paleolítica hasta la Edad Media, en nuestro río arqueológico. Pero somos conscientes de que de manera aislada y solo no vamos a ninguna parte.
Claro.
Que tenemos que, bueno, ¿por qué no dar la mano a Vera, que se está convirtiendo en esa capital del desarrollo del Levante almeriense? ¿Por qué no dar la mano a Huelca Lovera, ¿no? Que tiene el granero más grande de Europa? ¿Por qué no dar la mano incluso a Cueva de la Almanzora, que museo, Fuente Álamo?
Claro.
Romper esa inercia, esa dinámica que hasta ahora se ha llevado a cabo, ¿no? Que cada uno hemos ido por nuestro lado, ¿no? Y creo que a nivel arqueológico contamos con una comarca muy rica que puede generar experiencias muy favorables, muy sostenibles al visitante, ¿no?
Claro,
pero siempre y cuando lo vendamos de manera conjunta.
Claro, porque imaginemos un turista del año 2034. Vamos a darnos un plazo, ¿le parece? Vamos a darnos un plazo prudencial.
Me parece
y entonces ese, en ese plazo, en ese año 2034, esa persona que viene a tostar su piel, su cuerpo en la playa, porque quiere estar moreno cuando vuelva a sus vacaciones, pero aquí le han dicho que hay cosas muy interesantes que ver. Entonces, ¿qué estaría viendo? ¿De qué forma estaría todo esto interconectado? ¿Cuál sería? ¿Cómo le diríamos? Pues, no te vayas a otro sitio, vente aquí, porque aquí, además de que el sol es cojonudo y la playa es maravillosa, tenemos esto otro.
Lo tenemos, pero tenemos que generar el discurso también, ¿no? Es muy importante, a veces el discurso puede construir realidades. Y nosotros tenemos la riqueza patrimonial arqueológica que de la que podemos presumir, pero que no está bien conocida, no está bien proyectada, ¿no? Y por supuesto no de manera conjunta. Tenemos que generar este discurso que nos permita vender nuestra comarca, proyectar nuestra comarca, ni siquiera tenemos que inventar nada, como una tierra de una riqueza arqueológica enorme en comparación al territorio nacional, ¿no? En muy poco espacio tenemos una cantidad de yacimientos desde el Paleolítico hasta la Edad Media impresionante.
Claro, por ejemplo, a ver, un titular para Vera y Baira, un titular rápido, ¿cuál sería? Aunque sea un poquito largo, no pasa nada, se puede ir usted a dos líneas, no le vamos a dar espacio. Un titular para Baira o para Vera, pues, o para la Vera para patrimonial.
Pues es un tesoro arqueológico para el siglo XXI.
Vale, pero ¿por qué?
¿Por qué?
¿Por qué es un tesoro? ¿Por qué?
Bueno, pues nos permite armar ese rompecabezas de la historia de la comarca del Levante almeriense. Ustedes creo que escribían La Pompeya, ¿no? Lo comparaban con la gran ciudad.
Ahí voy. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos en Vera, entonces? ¿En el titular qué tenemos?
Pues soy malísimo para los titulares y para los títulos, así que me está pidiendo imposible.
Lo vamos a sacar entre los dos, seguro.
Pues me puede proponer si quiere.
Tenemos una Pompeya, ¿no? Entonces,
una Pompeya.
Vea usted
la fascinante Pompeya,
de lo que fue
Pompeya.
Una ciudad que desapareció de la noche a la mañana y que está aquí y que, bueno, pues fue un enclave a la altura que miraba de tú a tú casi a Lorca, ¿no?
Así es.
Por tanto, tenemos no un resquicio, sino un enorme resto de lo que fue esta zona en el tiempo árabe y en el tiempo cristiano. Bien.
Es la Pompeya del Levante almeriense.
Bien, tenemos algo importante. Bueno, la Pompeya del Levante almeriense, si se va uno a Granada, encuentra o hacia Murcia o hacia Jaén. Encontramos pocas cosas. Hombre, hay otras importantes, y en Granada, ¿para qué le voy a contar? En Murcia también. Pero tenemos algo que ver y es importante, esto concretamente. Pero no solo eso. Si nos vamos a Pulpí, que tenemos otro titular. Venga usted a ver la más grande geoda que jamás va a ver usted en su vida, la más Así grande es. Geoda a la vista. Nunca hay nada, nadie ha visto, que se sepa en la historia, un espectáculo natural tan hermoso como la geoda de Pulpí. En términos de geoda hablamos, claro. Esto es lo que tenemos, otro titular.
Así es.
¿Qué otro titular tenemos en Antas? Porque estamos hablando de grandes titulares, estamos hablando de número unos mundiales, estamos hablando de cosas que no tiene nadie más.
Y si nos vamos bueno, tenemos el yacimiento que, bueno, tradicionalmente ha sido denominado como cuna de la cultura del Algar, pero sobre todo es un yacimiento de características extraordinarias que sirvieron para definir, de hecho, la cultura argárica, pero es que además la reciente excavación del Cabezo María nos está hablando de un monasterio, posible monasterio de los siglos iniciales del cristianismo, ¿no? La cuna del cristianismo pudo haberse originado en el cerro volcán dormido del Cabezo María. Bueno, pues una hipótesis que es la que están trabajando también los arqueólogos, ¿no?
Claro. Y podemos ir a cuevas. ¿Y qué nos encontramos en cuevas, además de restos argáricos?
Pues
nos estamos encontrando, diga.
La necrópolis fenicia de Fuente Álamos, igualmente el museo arqueológico, que bueno, está intitulado como Museo de la Pesca, pero no deja de ser un museo arqueológico, ¿no? Eso a nivel de arqueología, ¿no? Cueva presenta obviamente mucho más. Es la ciudad burguesa también, ¿no? Pero estamos claro. Desde el ámbito de la arqueología.
Claro, porque al final todo lo que hablemos de lo interesante es que lo interesante que vengan investigadores, arqueólogos de todas partes de España o del mundo, lo que en definitiva queremos que conozcan es vengan ustedes aquí no porque ustedes hablen entre sí, que está muy bien que hablen. Pero tenemos una idea, queremos vender una cosa. Nosotros somos vendedores, tenemos que vender algo. No lo hacemos gratuitamente. No, es decir, no es que ustedes vengan aquí y vengan y solo vengan. No, vengan porque queremos que se enteren que esto es un lugar con muchísima potencia. Cuando ustedes vean históricamente el valor de Baira o el valor de Baria, el valor de lo que estamos encontrando en el Cabezo María, el valor de lo que ya existe en la meseta del Algar, cuando vean lo que puede haber o podemos encontrar en Mojácar la Vieja, lo que ya se ha encontrado en Huércal, no solo en Huércal la Vieja, sino en la minería, de los principios de la minería, lo que también encontramos en Pulpí, lo que quiere decir, aquí lo que ustedes van a ver son cosas irreproducibles que solamente podrán verlas aquí. Ustedes tendrán otras, pero las nuestras son muy interesantes. Y yo creo que ese es el motivo esencial por el que ustedes se mueven y hacen este tipo de encuentros, ¿no?
Sí, y tenemos una proyección también que queremos que sea periódica y cada año, ¿no? Convertir a Antas en ese epicentro de la discusión arqueológica, capitanear o liderar este intento de crear comunidad en el área turística ligada a la arqueología. Y obviamente estamos conociendo muchísimas experiencias, no solo de nuestra comarca, sino fuera de ella, que nos permiten aprender cómo actuar de forma mancomunada, ¿no?
Muy bien. Muchísimas gracias, Antonio Luis. Ha sido muy amable por este ratillo que nos ha prestado.
Muchísimas gracias a ustedes por darnos un hueco.
Venga, vamos a por ello, que esté todos. Vamos a por ello. Gracias. Hasta pronto. Y así, casi en un parpadeo, que no es verdad, porque han sido muchos, pero en un parpadeo nos hemos plantado en las 2:20, desde las 12:30 que empezamos. Empezamos también a las 6 y hemos estado, pues casi son las 8:10 aproximadamente, no, son las 8 ya porque en la tarde está incluido los 10 minutos de agenda cultural. Bueno, este es nuestro trabajo, ahí está, ahora valoren ustedes y pónganle nota. Si no les gusta no vuelvan, vayan a hacer un esfuerzo y si sí, cuéntenselo a la gente que quieren, porque las cosas buenas hay que compartirlas. Hasta mañana, adiós.
En Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.